Buenos días, hermanos.
Buenos días.
Creo que ha sido un tiempo especial en estos tres días que hemos estado hablando acerca de este tema. El día de ayer hablamos, para los que no estuvieron, desarrollando el tema del noviazgo, estuvimos hablando de algunos principios que hay que manejar, ¿no? Y creo que en la vida cristiana todo se tiene que manejar con principios bíblicos, ¿cierto? A veces en las relaciones, en el compartir con otras personas, aún con el sexo opuesto, hay problemas, hay roces y a veces hay pecado, porque no se manejan principios en la escritura, ¿sí? No se manejan principios. Ahora, este tema de noviazgo es fundamental no solo para los jóvenes, para los que van a entrar a esa etapa o están en esa etapa, sino también para los padres, porque los padres tienen que estar pendientes de la vida de sus hijos, ¿cierto? Y es importante que los padres sepan aconsejar y guiar a sus hijos en esta decisión, ¿sí? Uno de los lemas, el lema que estamos manejando para el noviazgo es la transición más importante, Una de las cosas que hemos mencionado es que el noviazgo no debe ser permanente. Es decir, el noviazgo es una transición, porque el propósito del noviazgo es llegar al matrimonio, ¿sí? Y ahí es donde Dios va a suplir un montón de necesidades en nuestra vida. Pero cuando la transición no se hace bien, pues vienen muchos problemas, ¿cierto? Vienen muchos problemas de ahí en adelante. Vamos a ver hoy las prioridades en el noviazgo. Prioridades, ¿sí? Creo que todos nosotros tenemos claro lo que es una prioridad, ¿cierto? En la vida hay cosas que nos gustan, pero hay cosas que son prioridades, ¿cierto? Por ejemplo, creo que la mayoría de jóvenes, los muchachos, a nosotros nos gusta el fútbol, ¿cierto? Creo que a la mayoría les gusta. Pero en la vida hay prioridades por encima del fútbol, ¿o no? Está el Señor, ¿sí? Ese es un ejemplo de prioridad. Por ejemplo, uno tiene amigos. Cuando uno se casa, uno sigue teniendo amigos, ¿o no? Pero la prioridad es la familia, ¿sí? Ahora, en el noviazgo también hay prioridades. Hay prioridades. Entonces, en esta etapa de noviazgo hay que establecer prioridades. Prioridades. ¿En qué vamos a invertir el tiempo en nuestro noviazgo? ¿En qué vamos a gastar el tiempo? Porque tristemente muchas veces, como no sabemos en qué vamos a gastar el tiempo, perdemos el tiempo, ¿sí? Malgastamos el tiempo. Y a veces el noviazgo se convierte en una relación que no lleva a ningún punto, a ningún propósito. Ahora, hemos visto que el noviazgo debe ser para la gloria de Dios, lo vimos el día de ayer. Y vamos a ver hoy algunos tiempos que el noviazgo exige, ¿sí? Que el noviazgo nos quiere enseñar a nosotros que debemos gastar el tiempo allí. Primero, hay tiempo de preparación. Tiempo de preparación. ¿Tiempo de preparación para qué? ¿Para qué nos estamos preparando? Para el matrimonio, ¿sí? Quizás no tanto para aprender qué es el matrimonio, porque eso ya se debió haber aprendido hace muchos años. Pero quizás preparar muchas cosas como pareja para empezar a desarrollar una vida matrimonial. Entonces, hemos visto que hay que tener claro que es un tiempo transitorio, no permanente. No debe ser algo como que llevamos años, 2 años, 3 años y muchos años allí y no sabemos si nos vamos a casar, pero estamos ahí de novios, ¿sí? Y se vuelve una relación peligrosa y se vuelve una oportunidad para pecar y no estamos pensando en casarnos, no hay un compromiso real. Entonces debe ser transitorio, transitorio, no permanente, porque estamos llegando al matrimonio, ¿cierto? Entonces debemos usar ese tiempo para prepararnos de una mejor forma. Prepararnos, preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, porque vamos a empezar a compartir el resto de nuestras vidas, ¿o no? Entonces, a veces, como les mencionaba a los muchachos el día de ayer, a veces llegamos a improvisar, ¿sí? Y el matrimonio, las relaciones, no solo se alimentan de amor. ¿Hay responsabilidades o no? Tiene que haber propósitos claros. Como hijos de Dios, tiene que haber una meta espiritual. Una meta de servir al Señor, una meta cuando se van a criar los hijos. ¿Cómo vamos a criar a los hijos? ¿Con qué parámetros? Entonces hay que pulir muchas cosas en este tiempo. Entonces hay que prepararse. Hay que prepararse. Vamos a ir a un texto en Efesios capítulo 5. Y aquí seguramente también hay muchos matrimonios, ¿cierto? Y a veces, cuando uno no aprende por instrucción, aprende por experiencia. ¿Sí? Solo hay dos formas de aprender: por instrucción de la palabra de Dios o por experiencia. Una de ellas es dolorosa, la experiencia. ¿Sí? Y a veces sabemos cosas, pero no las hacemos. Entonces, de nada sirve saber algo que yo no hago, ¿cierto? Y ahí viene, a veces, como decían nuestros padres, ¿no? Va a tener que aprender de los golpes, ¿cierto? Los golpes que da la vida, pero es que uno debería evitarse esos golpes si uno es obediente al Señor, ¿o no? Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 15. Al 16, ¿lo tienen? Mirad. Esta palabra está en forma imperativa, es decir, es una orden. Este es el concepto de considerar, evalúe su vida. Mirad con una actitud, ¿cuál es? Con diligencia. ¿Cómo andéis? Evalúe su andar. No como necios, sino como ¿qué?
Sabios.
Como sabios. Porque yo puedo ser hijo de Dios y puedo estar andando como un necio. Y a veces los muchachos que están en una relación de noviazgo, esa relación de noviazgo se puede describir de esta manera: están andando como necios, están jugando con el pecado, están perdiendo el tiempo en cosas que no tienen fruto, en vez de invertir en lo espiritual. Por eso la Escritura nos enseña a nosotros que yo tengo que examinar mi vida. ¿Cómo es que estoy andando? ¿Como necio o como sabio? ¿Como necio o como sabio? Versículo 16. Aprovechando. ¿Qué es aprovechar? A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Qué es aprovechar? Invertir. Es decir, lo poco que usted tiene, usted lo puede invertir para que eso poco le dé más. Pero hay personas que malgastan, por ejemplo, el dinero, ¿no? Tienen mucho, pero lo malgastan rápidamente, lo derrochan. Ahora, en la vida, a veces nosotros malgastamos la vida. Malgastamos lo que el Señor nos dio. Y no estamos aprovechando bien el tiempo. ¿Cuando los días son qué?
Malos.
Es decir, estamos en un tiempo difícil y cada vez se va a poner peor. Y si yo estoy malgastando el tiempo, si yo no estoy invirtiendo el tiempo en la comunión con el Señor, si yo no paso tiempo con mi pareja leyendo la palabra de Dios, estudiando, que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, si no pasamos tiempo en oración, ¿en qué lo estoy gastando? ¿Se dan cuenta? No aprovechamos el tiempo. No aprovechamos el tiempo. Y estas costumbres y estos hábitos que yo no forjo en mi noviazgo, tampoco los voy a forjar en mi matrimonio. El hábito de tener la lectura de la palabra de Dios, el hábito de orar, ¿sí? Y todos los hábitos que deben haber en un creyente piadoso. Aprovechemos el tiempo, dice, porque los días son malos, son muy malos. Y cada vez son peores, ¿o no? Entonces, aprovechemos el tiempo que el Señor nos da. Hay un tiempo de preparación, preparémonos. Preparémonos para cuando vamos al matrimonio, preparémonos. Preparemos nuestro corazón. Segundo, tiempo de purificación. Entonces sabemos que la pureza es fundamental en la vida cristiana, ¿cierto? Lo sabemos. ¿Y qué tan importante es en el noviazgo la pureza? Es fundamental. Es fundamental. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Hay un libro que creo que algunos, muchos lo conocen. Se llama El Misterio de la Voluntad de Dios. ¿Sí? Pero algunos entienden que la voluntad de Dios es un misterio, es como que es algo que yo tengo que descubrir. Pero a mí la palabra de Dios me enseña que la voluntad de Dios no es para descubrir, es para comprobar. Es algo que Dios ha dejado para que yo viva en ella y compruebe que es algo bueno. Versículo 3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. ¿Sí? A veces oramos, ¿no? Señor, muéstrame tu voluntad. Y el Señor ya me mostró su voluntad hace rato. ¿Usted tiene que vivir en santidad? Hay cosas que el Señor ya nos ha dicho que tenemos que hacer y no las hacemos. Y Dios ha mostrado su buena voluntad. Dice allí, su voluntad es nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Que nos apartemos de fornicación. Que nos apartemos de fornicación. Es decir, que cuando yo estoy en una relación con la que va a ser mi esposa, yo tengo que tener claro que no es un tiempo para la fornicación. Ojo, la fornicación no es solamente el acto el acto sexual. ¿Entienden qué enseñó el Señor Jesucristo en cuanto al sexo? Lo que brota del corazón. Es decir, la Escritura me enseña a mí que muchas veces nosotros alimentamos la carne, alimentamos los deseos carnales y pecamos en nuestra mente. La Escritura nos enseña, el tiempo de noviazgo no es para la fornicación, es para el Señor. Es para el Señor. Que nos apartemos de fornicación. Esta es la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él. ¿Ustedes tienen la esperanza de la vida eterna? Bueno, ¿qué dice el texto? Se purifica a sí mismo. Generalmente a nosotros nos gusta escuchar solo la primera parte. Ay, vamos al cielo, amén. Si usted está convencido de eso, eso tiene que afectar su presente. Usted se purifica, porque como el Señor va a venir en cualquier momento, ¿cómo nos va a encontrar? Pecando. Ahí con problemas con hermanos. En una relación ilícita. ¿Será que el Señor nos encuentra y nosotros nos avergonzamos? Versículo 3. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ese es el verdadero concepto de esperanza. No solo salir de los sufrimientos del mundo y sí, vamos a dejar de sufrir, no, vamos a dejar de pecar. Pero esa esperanza fortalece el presente, ¿se dan cuenta? La esperanza no es ajena, el futuro no es ajeno al presente. Si mi futuro es el cielo, tengo que vivir el cielo en la tierra ahora. Tengo que vivir en purificación. Eso se llama santificación progresiva. Purificarme delante del Señor. Ahora, si estoy con mi pareja y estoy en noviazgo, tengo que evaluar si es un noviazgo que me lleva a la purificación o me lleva al pecado. Si es una relación que me acerca al Señor o me aleja del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, más atrás, versículo 28. Y ahora, hijitos, habla Juan, ¿no? Juan, qué tremendo Juan, ¿no? Porque Juan en los evangelios era llamado con su hermano Boanerges, le llamó el Señor, ¿no? ¿Por qué? Hijos del trueno, ¿no? Y resulta que estaban allí y los samaritanos no los quisieron recibir. ¿Y qué pasó? Señor, venga fuego del cielo y los consuma. ¿Sí? ¿Cómo te van a rechazar a ti? El Señor les enseñó que las cosas no son así. Y después la obra del Espíritu Santo hizo un cambio tremendo en él. Y ahora Juan habla en otros términos. Versículo 28. Hijitos, permaneced en él. Permanecer en él. Es que una relación de noviazgo sin el Señor, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Permanecer en él, dice también allí, para que cuando se manifieste tengamos confianza, no vergüenza. Y yo le pregunto a los muchachos, a los jóvenes, o aún a los matrimonios, ¿usted se avergonzaría si el Señor ve su matrimonio? Si el Señor viera su noviazgo hoy en día, se parara aquí y examinara, ¿usted sentiría vergüenza? Dice también la Escritura allí, Él se va a manifestar y tengamos confianza, dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si hay algo que me produce vergüenza, la vergüenza no viene del Señor, viene del pecado. Si hay algo que produce vergüenza, hay que quitarlo de la vida. Es un tiempo de purificación, No es un tiempo para pecar. El noviazgo no es tiempo para alimentar el pecado. Es para purificarnos. Y es para agradar al Señor. Evalúe, muchachos. Evalúe. ¿Sí? Tiempo de peligro. Tiempo de peligro. Es decir, que en este tiempo yo tengo que tomar precauciones. Yo no estoy pensando, cuando empiezo un noviazgo con una chica, me voy a casar. Yo no estoy pensando en pecar. Pero yo tengo que tener claro que yo soy susceptible a pecar o no. Que yo soy débil y que ella es débil. Que es peligroso. Y que tengo que tomar precauciones. Es un tiempo donde hay constante tentación. ¿Cierto? Hay constante tentación. Y si no hay principios, imagínense las tentaciones constantes. ¿Se acuerdan de José? Ayer hablamos de José. Dice que esta mujer le hablaba a él, ¿cuándo? Cada día. Cada día le decía, acuéstate conmigo. Todos los días había oportunidad de pecar. Pero él tomó una decisión en su vida. Ahora, es constante. La tentación viene, no nos va a avisar, viene constantemente. Pero si no hay principios, si no tengo cuenta que el Señor está viendo, no es si el pastor me está viendo, ¿entiendes? El pastor no está en todos lados, no es omnisciente, no es omnipresente. Pero el Señor sí. Eso es temor de Dios. Eso es temor del Señor. Entonces, cuando pasamos los principios ya no hay más advertencias de peligro. No, ya yo pasé la barrera. Y lo único que queda es la ocasión para pecar. ¿Sabe quién va a poner la ocasión para pecar? Satanás. Él es experto. ¿Sí? Pasamos los principios por alto y solamente queda la ocasión, la oportunidad para pecar. Vamos a ver dos textos allí. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo empieza el versículo? Huye. Porque es que a veces los creyentes dicen, Señor, ayúdame a resistir esta tentación. No, usted no va a poder resistir. Si usted trata de resistir, va a terminar cayendo. ¿Qué tengo que hacer yo? Huir. Huye. ¿Huye de qué? De las pasiones juveniles. Ahora, las pasiones juveniles se mencionan de esa manera, no porque solamente sea de los jóvenes, sino porque esas pasiones florecen en la juventud y se fortalecen en el tiempo de juventud. Por eso en la juventud se toman las decisiones más importantes de la vida. La juventud también es una transición. Pero si yo tomo malas decisiones en esa transición, voy a arruinar el resto de mi vida. Y quizás muchos jóvenes tenían grandes propósitos para el Señor, pero permitieron y le abrieron la puerta al pecado. Y ahora esos propósitos están muertos. Quedaron ahí a un lado del camino, arruinados por el pecado. Huye de las pasiones juveniles. Pero no solo eso, ¿qué dice el texto? Y sigue. No es solamente no hacer, sino también hacer. No es solamente no voy a pecar. No voy a permitir esto en mi vida. No es solo eso, es ocupar mi tiempo. ¿Ocuparlo en qué? Aquí habla de la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Ahí habla de compañía, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Al Señor. La compañía es importantísima. El problema es que tenemos malas compañías a veces. A veces los jóvenes, cierto, en la juventud es muy importante la amistad, ¿no? Y parece que la amistad, lo que digan ellos, es la palabra de Dios. ¿Sí? Y si ellos no aprueban lo que yo hago, entonces siento vergüenza. Pero es que los jóvenes deben buscar la aprobación del Señor, no la aprobación de los demás. ¿Sí? Y aquí habla de los que tienen una compañía. ¿Qué compañía es? Los que tienen un corazón limpio para invocar al Señor. Ayer mencionábamos que el yugo desigual no es solamente creyente inconverso. Entre creyentes hay yugo desigual. Hay un creyente que tiene compromiso con el Señor, que tiene temor de Dios, y hay otro que... Sí, va a la iglesia, pero él no está pensando en servir al Señor. Sus metas no son servir al Señor, ni tener una familia piadosa. Ahí hay yugo desigual, ¿se dan cuenta? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero huye, dice, ¿huye de qué? De esas pasiones juveniles. ¿Se dan cuenta? Es decisión propia. Es decisión propia. A veces hay creyentes, quizás por desconocimiento, todo pecado que cometen, no, es que es Satanás. Es Satanás, es que Satanás es tremendo. ¿Sí? Y tienen a Satanás por allá pisoteado, ¿no? Satanás tiene la culpa de todo. No, la culpa es mía porque yo permití el pecado en mi vida. Y si no lo miramos así, jamás voy a superar ese pecado en mi vida. Yo tengo que tomar en serio mi pecado y tratarlo en serio. Huye de allí. No lo permitas. No consientas con él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos hablando que el noviazgo es un tiempo de peligro. Hay peligro. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4.